amor es una clave para reconocer quién es un verdadero discípulo de Cristo. Sin embargo, si no pasamos tiempo con nuestro Maestro, también será sencillo notarlo. A nombre de Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta, le damos la bienvenida. Los evangelios nos relatan que fueron miles de personas que buscaban a Jesús. Sin embargo, eso no los hizo discípulos. Por lo tanto, ¿qué implica ser un seguidor de Cristo? Hoy escucharemos la segunda parte del mensaje, Fortaleciendo el Discipulado, basado en el libro de Marcos, capítulo 14.
Si usted pregunta, si acaso pasar tiempo con Jesús vale la pena, vea el ejemplo de Pedro, de Juan, vea su vida. Estos hombres que eran tímidos, estos hombres que eran rudos, estas personas que eran del vulgo, tarde que temprano, cuando Cristo ascendió, los dejó a ellos con el Espíritu Santo. Estos hombres hicieron proezas increíbles. Una vez saliendo del templo, Pedro y Juan vieron a una persona que estaba sentada en la puerta, no podía caminar, estaba cojo. Les dio compasión y, como buenos misioneros, no traían ni que caerse muertos. Le decíamos: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, levántate. Y ese pobre hombre echado ahí en el suelo se levanta y comienza a saltar y a dar gloria al Señor. Entonces los mandaron llamar del concilio de Anás, que era en cierta manera a lo mejor los ancianos de la iglesia, ¿verdad? A ver, ¿bajo qué autoridad están haciendo eso? Ellos, llenos del poder del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 4, 5, dicen que les comentaron y les dijeron: en el poderoso nombre de Jesucristo. ¡Ah! Es como si les hubieran anunciado o le hubieran puesto una cruz a un vampiro porque se les enchinó la piel. ¡No! ¡Ese nombre no! ¡Sí! ¡Ese nombre sí! ¡Ese nombre! ¡Ese hombre al cual ustedes crucificaron en la cruz y les volteó la mesa! Ese es el hombre, ese es el enviado, ese es el poderoso, porque todo nombre, en el nombre de Cristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, como bien lo dijo Pablo más adelante. Estos hombres llenos de poder, personas temerosas, cuando el Espíritu Santo estaba en ellos, hablaban con denuedo, con poder, hablaban palabras claras que todos pudieran entender, no palabras antisonantes como muchos que claman tener la llenura del Espíritu Santo hoy en día, que ni siquiera su esposa los entiende. Pero a ellos los entendían todos, y no les agradaba y no les gustaba. ¿Qué hizo la gente? Hechos 4:13 dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, que veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Porque cuando usted y yo pasamos tiempo con Jesús, se nota. Cuando el predicador pasa tiempo con Jesús, se nota. Cuando el líder de alabanza pasa tiempo con Jesús, se nota. Cuando la persona que está en la entrada de la puerta entregando un boletín pasa tiempo con Jesús, se nota. Cualquiera que sea su servicio al Señor, cuando usted ha pasado tiempo con Jesús, se nota. La gente lo ve, la gente dice: algo tienes, y eso que tienes, yo lo quiero. Si nadie se lo ha dicho últimamente, pregúntese: ¿he estado pasando tiempo con Jesús? Y usted será la respuesta. Estos discípulos toscos, poco sofisticados a los ojos de los líderes religiosos, pudieron hablar con audacia, con convicción, porque habían pasado tiempo en la presencia del Maestro. Sin embargo, esto no es fácil, porque el tercer punto nos dice que hay un costo de ser seguidor de Cristo, hay un costo en el discipulado. Y si va conmigo a Lucas, usted va a poder entender ahí de qué costo estamos hablando. Al comprometerse a ser un discípulo de Cristo, uno de los factores fundamentales que debemos considerar es el costo. Si usted no considera el costo, no se meta en camisa de once varas. Quédese mejor como está, como hipócrita ahí. Pero si usted quiere ser un seguidor de Cristo, considere el costo. Y aquí está el costo. Por eso, como el Señor Jesucristo nos lo decía, pongan atención, pero con intención. Muchos creyentes hoy en día son como aquel granjero, que era un poco avaro, un poco codo, y una de sus vacas tuvo dos becerritos, dos al mismo tiempo, gemelitos. Estaba tan emocionado que le dio gracias al Señor y le dijo: una de estas te la voy a entregar a ti, Señor. Y muy orgulloso le fue y le platicó a su esposa y le dijo: vieja, ¿sabes qué? Uno de los becerros se lo voy a dedicar al Señor, va a ser de él, lo que quiera hacer él con él que lo haga. Sabiendo ella que era bien agarrado, le dice, ¿y cuál de los dos le vas a entregar al Señor? Aún no lo sé, pero uno de los dos va a ser para él. Pasaron los días, las semanas, y uno de los becerros se enferma y se muere. Y sale el hombre muy triste y le dice, viejita, ¿qué crees? Se murió el borrego del Señor. ¡Ay! Así somos muchos creyentes. Le entregamos al Señor lo que no nos hace falta, lo que nos sobra. Por eso le llamamos limosnas, porque son las monedas que estorban y no caben en ningún lugar, ni siquiera el Walmart nos las acepta. Pero bien que los echamos al plato para que hagan ruido. Hay que darle al Maestro lo mejor, lo mejor. Porque Dios, nuestro Padre, nos ha dado lo mejor. Nosotros deberíamos procurarle a Él lo mejor. Y no me refiero únicamente en lo económico. Me refiero en nuestro servicio. Me refiero a nuestra devoción. Me refiero a nuestra interacción. Me refiero a nuestras relaciones con otros creyentes. Darle a Cristo lo mejor. Eso es ser un discípulo. Y eso cuesta. Claramente aquí lo pone en entredicho, aquí en el pasaje que veremos a continuación. Porque el primer aspecto de lo costoso que es el discipulado tiene que ver con las prioridades en nuestras relaciones. Fíjense lo que dice el versículo 25, aquí en Lucas capítulo 14. Amar a Dios más que cualquier persona o cualquier otra cosa es el fundamento principal de un discípulo. Dice aquí el Señor, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. A ver, ¿cómo? ¿Es este el mismo Jesús que nos dice que debemos amar a nuestros enemigos? ¿No es este el mismo que nos ha dicho que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre? Sí, es el mismo. Pero no tomemos las palabras del Señor fuera de contexto, ni las estiremos. Porque realmente lo que estaba empleando Jesús es una forma de contraste típica en la cultura oriental. Eran los contrastes agudos. Lo que el Señor estaba aquí queriendo decir es, el amor de ustedes hacia mí debe ser tanto que el amor que le tengan a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, sea como si los odiaran comparado con lo mucho que me aman. Así está diciéndole el Señor. No está diciendo que se desobligue de ellos, está diciéndole, el amor hacia mí debe ser primero, debe ser tan grande que el amor que sienten por sus seres queridos se nubla. Es como un odio comparado con el gran amor que me tienen. Porque Dios en nuestra familia quiere la prioridad. Dios no quiere migajas. Y tristemente, porque no hemos sido discipulados, porque no entendemos el discipulado, siempre nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestras abuelas son primero antes que Dios. La razón por la que hacemos eso es porque no hemos entendido cuál es la relación de seguidor, cuál es la función de un discípulo, porque un discípulo sabe que hay un costo grande que pagar y es ser capaz de canjear todo en su vida, sus relaciones personales, familiares y de amistad, por el único amor que todo lo puede, que es el del Señor. Fácil decir, pero si analizamos en lo profundo de nuestro corazón, cada uno de nosotros tiene batallas con esa actitud. Pero Jesucristo estaba siendo claro. Él no andaba con pelos en la lengua. Él dijo, ¿de veras? ¿Quieres ser mi discípulo? Me debes amar tanto que el amor que le tienes a tu esposa pudiera ser un aborrecimiento o un odio comparado con el amor que me tienes. Seguir a Cristo cuesta. ¿Qué impide que tú sientas ese amor por el Señor? ¿Quién está ocupando la prioridad en tu vida? Debes amarme más a mí que a nadie, dice el Señor, inclusive a tu familia y a tus amigos. Hermanos, entendamos esto. Cuando queremos tener armonía con Dios, va a haber desarmonía con nuestros familiares. Cuando queremos armonía con nuestras familiares, va a haber desarmonía con Dios. Porque es difícil a veces que todas las cosas vengan en conjunto. El segundo aspecto del costo del discipulado tiene que ver con nosotros. Aquí en el mismo versículo 26 dice, debes aborrecer no solamente a tu familia, dice, también hasta tu propia vida. En otro pasaje, en Lucas, capítulo 9, versículo 23, él amplía este concepto diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Autonegación, autonegarse Va en contra de la filosofía de nuestra cultura, de nuestros tiempos. Jesús dice, niégate a ti mismo. Pero la cultura, la filosofía dice, acéptate a ti mismo. Compadécete a ti mismo, ámate a ti mismo. Levanta tu autoestima. Hoy en día, las personas acuden en masa a escuchar sermones de lo que les va a ayudar, de lo que van a prosperar, de lo que van a avanzar, de lo mucho que Dios los ama. Pocos quieren escuchar mensajes como este, que nos dicen que seguir a Cristo cuesta, cuesta. Esto no es popular, pero esto es Biblia, pura, directa, sin diluir y sin maquillar. Y esto es lo que la gente no quiere escuchar, pero que desesperadamente necesita comprender. Porque entonces sabremos que nuestras vidas no dependen de lo que hagamos, ni de lo que seamos, sino dependen de aquel que todo lo puede. La Biblia está diciendo, niégate a ti mismo. Es costoso seguir a Cristo. Hay quienes sostienen que este pasaje de Mateo 22, versículo 39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el argumento que utilizan porque Dios dice que debemos elevar nuestra valía personal. Aquí dice, porque no puedo amar a alguien hasta que no me amo a mí mismo. La Biblia no dice eso. La Biblia está dando por sentado que yo ya me amo a mí mismo. Pablo lo dijo en otra manera, cuando hablaba acerca del amor y el respeto entre las parejas, entre el hombre y su mujer, decía, amen a sus esposas como ustedes mismos aman a su propio cuerpo, da por sentado que eso no nos cuesta trabajo. Vaya por las tiendas, centro comercial, va pasando por una de las vitrinas y ve un espejo, ¿qué hace? Nos vemos. Le damos el teléfono para que nos tome una foto a alguien y cuando nos da el teléfono, ¿a quién vemos primero? No al grupo, a mí. Me amo yo. No tengo batalla para eso. Ay, no, pastor. De hecho, yo me odio a mí mismo. ¿A poco? Si de verdad te odias, ¿por qué te odias? Ay, es que estoy feo, gordo, estoy chaparro y todo lo demás. Pues si de veras te consideras feo, gordo y chaparro, deberías alegrarte. Porque como te odias a ti mismo, ¿de qué te sirve? Conténtate. Vas coincidente con lo que eres. Pero no, es porque no quiere verse así, quiere verse como William Levy, como Carlos Azueta, no sé como quién más, pero de alguna otra manera. Nos amamos a nosotros mismos, ¿cierto? Ay, Señor. Pero Cristo les está diciendo a ellos, niéguense a sí mismos. Es más, no se amen, no se eleven su autoestima, simple y sencillamente, ámenme a mí. Eso es todo lo que necesitan. C.S. Lewis escribió estas palabras. La prueba real de estar ante la presencia de Dios es la que de todo te olvides hasta de ti mismo. No encuentro otra mejor explicación de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Cuando estoy delante de la presencia del Señor, me olvido de todo. Nada es importante, ni siquiera yo me tomo en cuenta. Si tú eres creyente, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú eres un discípulo o discípula de Cristo y estás preocupado por tu situación, entonces tú no estás en la presencia del Señor o no lo conoces. Porque aquel que conoce al Señor, aquel que pasa tiempo con Él, se olvida de sus problemas. Están ahí los problemas, van a estar cuando usted vaya otra vez con ellos. Pero en ese momento, en la presencia del Señor, nada importa, solamente estar con Él. ¿Te das cuenta? La perspectiva de cómo necesitamos el discipulado. Si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si aprendo a vivir dentro del plan y los propósitos de Dios, significa que mi vida se coloca en el lugar adecuado, porque ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Entonces el discipulado no solo demanda que le demos prioridad sobre nuestras relaciones, no solamente exige que nos neguemos a nosotros mismos, sino que además, tercero y último, el discipulado demanda costo al someter nuestras vidas al liderazgo del Señor Jesucristo, versículo 27. Además dice, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Ah, ya lo sé, pastor. Mi marido. Mi marido es la cruz que el Señor me ha dado que lleve. O la hija dijera, es mi mamá es la cruz que tengo que llevar. Y la mamá diría, no, mi hija es la cruz. Y así asociamos a las relaciones que no están bien, los problemas que tenemos como la cruz que tenemos que llegar. Cuando una persona, un discípulo del primer siglo, escuchaba al Señor Jesucristo decir estas palabras, ¿saben lo primero que venía a mi mente? ¿Qué? Porque decir, mencionar la cruz, lo primero que venía a su mente era un hombre, un criminal que iba con una cruz a cuestas rumbo al Calvario porque iba a ser crucificado. Cruz significaba muerte. Por eso a un seguidor de Cristo cuando decían, toma tu cruz. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. O sea, como que me tengo que morir. Ajá. Pero no físicamente. Morir a tus pasiones. Morir a tus deseos. Morir a tus pecados. Morir a tu antigua manera de vivir. Tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Si no eres capaz de renunciar a lo que antes fuiste, tú no puedes seguir adelante siguiéndome, dice el Señor. Necesitamos hacer morir. Y también Cristo ilustra el sacrificio con su cruz. Ilustra el desprendimiento, el sometimiento con su cruz. Se sometió a la voluntad del Padre. Rehusó a no ser llevado a la cruz. ¿Se acuerdan? Cuando hubo las tentaciones del diablo a Jesús, que quiso evitar que él fuera a la cruz, él dijo, ah, no, apártate de mí, Satanás. No, Señor, en el Getsemaní hizo esta oración, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Cargar mi cruz significa hacer morir a mis planes, a mis sueños, a mis deseos, y someterlo todo, aún mis posesiones, a Cristo para que Él se glorifique con ellos. Eso es ser un discípulo. Samuel Rutherford, un pastor protestante, decía lo siguiente, dice, la cruz de Cristo es la carga más dulce que jamás he llevado. Es una carga para mí como las alas son para un pájaro o las velas lo son para una embarcación. Me llevan hacia adelante a mi feliz destino. No rehusemos la cruz. Al contrario, llevémosla con gozo porque esta nos va a llevar al destino final que Dios tiene para nosotros, su presencia gloriosa. Los discípulos pueden morir, deben someterse. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica esto? ¿Cómo ponemos manos a la obra el discipulado? El problema que tenemos con el discipulado es que muchas veces nos enfocamos más en la forma que en la función. Decimos que debe ser memorizar un versículo al día, estudiar un capítulo por semana, reunirse con otra persona, terminar un curso de estudio bíblico, completar tal actividad, etc. Queremos llenar de programas con tal de que la gente se acerque a Cristo, pero los mantenemos ocupados y no tienen tiempo para estar con Cristo. Sin embargo, el estudio diligente, el compañerismo genuino, el involucramiento en las actividades de la iglesia con el fin de mostrar a otros quién es Cristo en mi vida, contribuye a nuestro crecimiento. Pero déjame decir una cosa. A veces estas actividades las vemos como el fin. A veces creemos que el domingo en la mañana, el servicio y todo lo que hubo de alabanza y todo, es el fin. Ese es el medio. A veces creemos que las reuniones de grupos en casa son el fin. Son el medio. Porque el fin es conocer a Dios. Eso es el fin. Tener una relación personal con Él. Y una vez que lo conozcamos, darlo a conocer. Eso es la multiplicación. Y debemos capacitar a otros a que hagan lo mismo. ¿Y sabe qué curioso? Esa es la misión de nuestra iglesia. Porque queremos ser un lugar donde nadie camine solo. Donde conozcamos a Cristo, lo demos a conocer y capacitemos a otros para que hagan exactamente lo mismo. Esa es la misión que el Señor ha dejado a la iglesia, a nombrar en español. Usted y yo hemos sido puestos desde este mundo para conocer a Dios. Jesús oró precisamente por esto en Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dijo, y la manera en que ustedes pueden tener vida eterna es conocerte a ti, Señor. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Dios se lo dijo a Jeremías de esta manera en Jeremías 9:23. No dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, dice Jehová Dios. Ese también es el objetivo del apóstol Pablo cuando dijo, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder. La meta del discípulo es conocer a Dios y darlo a conocer. Enseñamos lo que sabemos, pero nos reproducimos en lo que somos. ¿Qué es usted? ¿Un mero estudiante de su palabra o un discipulador? Necesitamos ayudarnos a crecer. Y el trabajo no se lo podemos relegar a los profesionales de la iglesia, como el pastor o los líderes o los ancianos. El trabajo corresponde a cada persona que se considera a sí misma un seguidor o seguidora de Cristo. El trabajo es suyo como es mío. Busque a alguien que sea su mentor, su Pablo. Busque a otra persona que le rinda cuentas, que le ayude, que le anime, su Bartolomé. Pero por el amor de Dios, desesperadamente busque a un Timoteo, alguien a quien discipular. Como lo dije anteriormente, lo que usted conoce de las cosas de Dios en este momento es lo que una persona en otras partes del mundo conocerá en toda su vida. Usted está preparado porque Cristo lo ha llamado. Y si usted es verdaderamente un discípulo del Señor, entonces tiene lo que más necesita, que es a Cristo en su vida. Pase tiempo a solas con Él. Entréguele todo al Señor.
Estas palabras debemos llevarlas a la acción en el trabajo, en el supermercado, la iglesia, en el hogar y en cada sitio donde usted y yo nos movamos. Gracias por sintonizar Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Si usted se perdió una porción de este mensaje, lo puede escuchar nuevamente en visionparavivir.org, oprimiendo el botón Mensaje Actual. ¿Cuál universidad debe escoger mi hijo? ¿Será prudente acaso cambiarme de trabajo? Estas y otras preguntas no son sencillas de responder. Es por eso que necesitamos determinar cuál es la voluntad de Dios. Visión para Vivir le ofrece este mes el librito Encontrar y seguir la voluntad de Dios, escrito por el pastor Charles Swindoll. En él, su autor nos ofrece aquellas condiciones previas para conocer la voluntad de Dios con consejos prácticos y bíblicos. Por lo tanto, solicite este magnífico librito y comparta con otros Encontrar y seguir la voluntad de Dios al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera de obtener la oferta del mes es llamándonos al 1-800-898-4847. O si usted se encuentra fuera de Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. También ponemos a su disposición nuestra página de internet, visionparavivir.org, donde podrá realizar sus donaciones de manera fácil y segura y también solicitar el recurso de este mes. Su apoyo y donación nos permite transmitir día a día el programa Visión para Vivir en todos los países de Iberoamérica. Y antes de finalizar, aquí tenemos nuevamente al pastor Carlos, quien nos guiará en una palabra de oración.
Quiero invitarle, si es que puede, a que cierre sus ojos. Y si no puede, solamente piense en estas palabras. Yo quiero hablar con el Padre Celestial, con Dios. Quiero hablarle por usted y por mí. ¿Me acompaña? Padre, aquí estamos, bendito Dios. Estamos como iglesia, estamos como individuos que hemos creído en su nombre. Estamos viniendo aquí para en nuestra mente postrarnos delante de ese trono de su gracia y decirle, bendito Dios, que usted lo merece todo, porque solamente usted es digno de recibir toda honra, toda alabanza, toda adoración. Cristo Jesús es el único que es digno, Padre, y no hay otro más digno y maravilloso que Él. Es gracias a Él que podemos comunicarnos con usted como nuestro Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que algo ha pasado. Nos hemos apartado de la meta que nos habíamos fijado de caminar siempre en santidad. Nos hemos apartado, Señor, de cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Nos hemos apartado, Señor, de cumplir con su voluntad. Y nos hemos quedado aquí a tratar de hacer la labor que solamente le corresponde a Cristo, porque fue Cristo el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Y usted mandó a sus discípulos diciendo, ustedes hagan discípulos. Ayúdenos a poder tener ese poder maravilloso que reside ya en nosotros gracias al Espíritu Santo y que nos ayude, Señor, a acercarnos de nuevo, a hacer las cosas como a usted le agradan. Que nos habilite para poder hablar con denuedo, con ganas, con gozo, de las cosas que hemos vivido y experimentado y de la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Bendito Dios, yo soy responsable por mi vida, pero no soy responsable de que otros vengan a Cristo. Cada quien es responsable, Señor, de venir en sus propios términos, Pero el único que siente la responsabilidad más grande, porque el único que puede entrar hasta sus mentes y sus corazones, ese es usted, Señor. Pero yo soy responsable de sembrar la semilla, mas no responsable de levantar la cosecha. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Cristo Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, tal como está escrito. Esa es la manera en que podemos resumir la historia del Evangelio. Y es lo que la gente necesita escuchar, que en Cristo hay esperanza. Eso es lo único que yo puedo hacer. Y aquí vengo, Señor, a pedirle perdón porque he fallado a mi compromiso con usted, a esta comisión que usted me ha dado. Vengo, Señor, a volverme a poner delante de su presencia y a decirle, aquí estoy, yo quiero ir. No envíe a nadie más, envíeme a mí. Use mis labios, use mis pies, use mi vida. Yo ya no quiero salir de este lugar donde me encuentro en este momento, igual que como llegué temprano esta mañana. Ahora comprendo, Señor, que ser cristiano significa ser un seguidor, y más que seguidor, ser un discípulo, un aprendiz, alguien que está aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que recibe. Pero un cristiano que no discipula es un cristiano que realmente no tiene a Cristo. Y yo quiero a Cristo en mi vida, Señor. Gracias, Dios, por estas personas que me han escuchado y por el amor que ellos le tienen a usted. Reavive, Señor, esa llama en sus corazones de amor y de confianza en usted, para que les recuerde nuevamente que usted es un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta que Cristo venga y nos lleve con Él hasta su presencia. Mientras tanto, confiemos en el Padre, de que Él nos dará a conocer cada día más y más de su voluntad. En Cristo Jesús. Amén.
La palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto, es la única fuente de esperanza para toda la humanidad. Mañana, el pastor Carlos compartirá con nosotros una importante enseñanza titulada Fortaleciendo a las personas en el ocaso de su vida. ¡No se lo pierda!
Este mensaje, Fortaleciendo el Discipulado, fue copyright 2015 y su grabación fue copyright en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.